Saludos, saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de viernes, que hoy arranca un poco a los tropezones, con Matilde Contós, con Mauricio por teléfono. ¿Dónde andás, Mauricio?
A domicilio, en tránsito.
Ah, bueno. En tránsito. Juan Grompone, buen día.
Buen día, buen día.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Matilde, ¿podés hablar?
Puedo, todavía. Ah,
justito ahí. Vino alguna... ¿Qué? ¿Alguna pelusa en la garganta?
Es eso que me tiene mal, sí.
Esta mañana volvemos a leer cuentos en la tertulia de los viernes. Vamos a enterarnos de cuál fue el resultado que dejó nuestra convocatoria del viernes pasado, cuando les habíamos propuesto un cuento de verano. Casi 200 relatos recibimos desde el viernes pasado hasta el martes a la medianoche, que era cuando vencía el plazo para que ustedes nos remitieran por correo electrónico los trabajos. Quedamos muy conformes de nuevo con esa respuesta. Quedamos muy conformes también con la calidad. Quedamos muy conformes con los textos. ¿Qué dice el honorable jurado?
La verdad es que la imaginación de los escuchas siempre está pronta. Siempre sorprendentes, escriben cosas inesperadas y es muy agradable la lectura porque es un abanico de imaginaciones diferentes. A mí me gusta mucho, no es un trabajo, es una lectura placentera y además muy formativa. Creo además que se van enseñando los unos a los otros a lo largo de los concursos.
Los cuentos, ¿enseñando los unos a los otros?
Sí, los autores de los libros, de los cuentos, porque la tanda, por ejemplo, de este cuento de verano, que es muy variada en cuanto a su calidad, sin embargo tiene una característica casi mantenida unánimemente, y es que son cuentos de efecto.
¿De efecto?
De efecto, se cuenta una cosa y en la última línea se cierra un efecto. Ajá. ¿No? Y eso es una cosa que la hemos ido mostrando y haciendo y exaltándola, ¿no? Y la gente entiende.
Ya vamos a ir a los cuentos, pero una consideración general más. ¿Alguien del jurado que quiera agregar a lo que decía Carlos?
A mí me parece que es muy importante el verano en los uruguayos. Yo tengo la sensación de que, bueno, se lleva un buen pedazo de nuestra vida el verano y la gente describe eso con mucho placer.
Juan,
pues parecería que en el Uruguay el verano es la estación del amor y no la primavera, porque hay una gran cantidad de cuentos que cuentan una historia de amor, ¿no?
Incluyendo saudades, ¿no? Incluyendo recuerdos, sí. Nostalgias de amor.
Nostalgias del verano, y sobre todo así.
Ruso, un aportecito tuyo también.
Claro, de acuerdo con lo que dice Juan, la primavera es como un precalentamiento. y además la observación de Maggi es tal cual, es decir, digamos, la gente le encontró la vuelta de pegarle al final del relato una vueltita, pero pienso que toda esta masa, esta garúa enorme de cuentos que han venido sobre nuestra mesa a lo largo del año, y esta tanda en particular, de alguna manera registran en un estilo de cuento breve lo que es el Uruguay. Esto es una ciudad sobre la playa.
Exacto.
Es decir, la presencia de la gente, aunque hay historia de arroyo y río y playa y otros que no tienen nada que ver, digamos, estamos marcados por eso y algunos terminan indagando en cosas insólitas que rebasan los límites del cuento, como el venir en una casa rodante con que perteneció a Valdomir y instalarse en una Atlántida donde
máximo.
No estaba ni el águila de... ni el águila ni el planeta, el edificio del planeta que tiene forma de barco, de Natalio Michelisi, que fue el pidia de toda esa zona.
Bueno, ya generaron bastante expectativa. ¿Qué les parece si vamos aterrizando?
Presenta Ediciones de la Banda Oriental.
De acuerdo con el protocolo oportunamente establecido y que los oyentes ya más o menos conocen, empezamos esta ceremonia saludando a los autores de los cuentos que pasaron todo el filtro y llegaron a la final, llegaron al proceso de selección del jurado en el que había que terminar optando por tres. Son diez los que llegaron a este momento culminante. Voy a dar los seudónimos para que todos ellos se enteren. Empiezo por uno difícil, a ver, Araraguazú. Ese es el primero, seudónimo Araraguazú. Después, Chon, Copete, Crisa, Cuquín, Don José, Eva, Gea, Jujuma y Odiseo. Bueno, a ellos 10 va el primer aplauso de esta mañana. Todos han tenido evidentemente mucho mérito, según la opinión del jurado. Segundo escalón. Les propongo que escuchemos los cuentos que en principio, cuando recibieron el material, eligieron los integrantes del jurado. ¿Qué eligió cada uno de ellos? Acá no están los ganadores necesariamente, recuerden cómo es la historia. Por ejemplo, a Carlos Maggi le gustó mucho uno que venía con el seudónimo Jujuma y que tenía título propio. No tenían por qué tener título, pero este tenía título propio, Siempre Avanti.
Pioboro, he perdido mi chilena. La chinela es lo de menos, mijo. Se nos hunde la chalana. Fue el último verano, embarcados en la Siempre Avanti, en las costas del Río Negro.
Vaya si fue breve. Carlos,
sí, la brevedad, para cuentos que tienen limitada la extensión, el ganar concentración es bueno y es un buen ejercicio para aprender a escribir. Yo elijo siempre cuentos que enseñan a escribir, y los que están apretados, los que están concentrados, me gustan más.
¿Ah, sí?
Y este es un ejemplo bueno, es decir, son dos frases nada más, ¿no? Se perdí una chilena, dice el otro, una chinela, y el otro contesta, y eso no es nada, nos estamos hundiendo.
Aplausos para este cuento entonces. Pasamos al que en primera instancia y con el material solo frente a sí eligió Mauricio Rosenkopf, el seudónimo del autor Copete, el título Sol.
Armando dejó reposar su cabeza sobre la almohadilla y cerró los ojos. No corría una brisa. El fuerte resplandor solar lo enceguecía y el calor era insoportable aquel 23 de diciembre. De improviso, un estruendo lejano y sostenido comenzó a detonar en su cerebro. Abrió los ojos y debió entrecerrarlos otra vez, totalmente deslumbrado. El sol avanzaba en el firmamento y ahora se cernía sobre él despidiendo llamaradas. Era un enorme mole de fuego que lo envolvía implacablemente. Todos huían sin rumbo. La temperatura había subido ilógicamente y el agua del mar se evaporaba con rapidez, mientras él se sentía derretir sin remedio. Despertó bañado en sudor y se incorporó de golpe. Junto a su cama, sobre la alfombra, yacía, semiabierto, Leyendas Mayas.
Todos sonríen acá en la mesa. Mauricio, ¿tú qué es lo que agregas?
Que es un cuento muy imaginativo. Yo creo que es un mecanismo que nos viene a todos de la infancia, porque cómo no vamos a las niñas pequeñas, cómo no van a tener pesadillas con el lobo feroz, si es un cuento de terror, ¿te das cuenta? Se come a la abuela y después le hacen una disección al lobo y sale la abuela ahí limpiándose un poco. Bueno, este viene de leer las leyendas mayas y le quedó esa anunciación del fin de los tiempos. Uh-huh. Y bueno, lo tuvo en una pesadilla veraniega y me parece que es un mecanismo que en vez de contar el mundo exterior, crea un mundo exterior a partir de lo que sería la pesadilla.
Aplaudimos entonces a Copete, que es el seudónimo del autor de este cuento. Me intriga mucho saber cómo está aplaudiendo Mauricio con el teléfono en la mano.
Te iba a decir, esto es telepatía, te iba a decir, ya me pasó una vez, quise aplaudir la otra vuelta y reventé el teléfono contra el piso.
Matilde, por su lado, en primera instancia, eligió este cuento titulado Nostalgia de Verano, que vino con el seudónimo Gea.
Desde el exilio añoraba la casa de la floresta, donde mis hermanas y yo pasamos todos los veranos desde niñas. La casa es un chalet típico, con techo de tejas, pisos de laja y un porche rodeado de hortensias. Bajo los pinos del jardín hay una hamaca de hierro oxidado con almohadones de lona rayada. Cuando llueve, la humedad queda atrapada en la pinocha y engendra hongos como hijos o tal vez como memoria de la lluvia, aun si los días han vuelto a ser radiantes y los pinos esparcen ese olor de verano. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos y siguieron pasando las vacaciones en la floresta. Cuando recibía las cartas, mis sentidos recordaban y veía florecer las hortensias, tocaba la dureza de los almohadones de lana, sentía el olor del aire salobre del mar, escuchaba las olas en la noche y volvía a experimentar la ansiedad de que la luna saliera por fin de la sombra del bosque. Me moría por compartir esos veranos del sur, mientras tiritaba de frío en el norte.
Acá está de vuelta la nostalgia con todo, ¿no?
Sí, claro, yo lo puse como representativo de eso del exilio y que lo que más extraña es el verano, con, repitiendo un poco lo que dije al inicio, es tan importante en la vida de los uruguayos el verano, que cuando se está afuera es lo que más extraña.
Acá hay como una doble nostalgia, ¿no?
Claro, de la niñez también, seguro.
Está la nostalgia del que escribe ahora recordando lo que le pasaba en el exilio cuando tenía nostalgia de los veranos en la floresta, ¿no?
Sí.
El aplauso, ¿sí? Para Gea. ¿Ibas a agregar algo, Matilde?
No, digo que es muy descriptivo eso de los olores y sensaciones que uno tiene en las casas de veraneo.
Juan, ¿cómo te fue a ti? Elegiste en primera instancia un cuento que no tiene título. Acá no hay título, así que vamos a identificarlo por el autor, por el seudónimo del autor.
Sí.
Ave.
El sol transpira entre un aire perfumado de flores, pájaros, veredas, huecos, paredes. Todo hierve en un cielo quieto, sin presagios de lluvia. Corro sin avanzar hasta el mar de verano y hundo en su frescura mis huesos, mi piel ardiente. El viejo ventilador y el reloj se mueven con pereza mientras el techo me mira.
Otro cuento bien breve.
Bien breve y donde no pasa nada. Es decir, simplemente está describiendo el verano. Aquí no hay nostalgia, no hay amores olvidados, no hay ninguna de esas cosas. Simplemente hay verano. Eso fue lo que me gustó.
A Carlos, que también sonríe con este, ¿qué le pareció?
Tiene razón, dice que sea excelente, porque es una cosa muy difícil hacer eso y planteárselo como tema. Es un mérito, bueno, sí.
¿Algo más sobre este cuento? Porque estamos cerrando la ronda de los preferidos en primera instancia. Mauricio.
Lo asocio con un tango, aquel de yo soy un pobre río sin cuento ni leyenda. No tengo quien me venda cariño ni ilusión. En mi bulín mis tongos no hay cinta ni moñito ni aquellos retratitos que cita la canción. Está, es eso.
Qué memoria, ¿no?
Con menos letras, estoy leyendo.
Está en la casa, lo está leyendo.
Bueno, a partir de todo el trabajo hecho con los cuentos y a partir de lo que fueron esas primeras ideas, esas primeras preferencias, el jurado deliberó y el jurado llegó a un veredicto. Hay tres cuentos que fueron los finalistas, hay tres cuentos que fueron los mejores, con todo lo, claro, polémico y discutible que puede resultar ese término. Hay tres cuentos que son los que vamos a escuchar a partir de este momento como los súper destacados de esta semana. Empezamos por uno que escribió Cuquín, que tiene como título Verano en Atlántida y que escuchamos leído por Gabriela Simone.
Final de clases. Primer paso para organizar las enormes vacaciones, porque hasta marzo no volvíamos a casa. Mamá cosía los shorts rojos para vernos en la playa todos igualitos. Papá iba al galpón a aprontar la gran casa rodante Leyland, histórico vehículo adquirido en un remate que había pertenecido al presidente Alfredo Valdomir. Un lujo. No terminábamos de celebrar Navidad cuando tomábamos la ruta hacia Atlántida, un balneario que en esa época no se parecía nada al actual. La Rambla era nuestro lugar de camping y allí nos instalábamos los 7 integrantes de la familia. Llegar los 5 chicos dormidos en una especie de parrilla que mi padre había armado arriba del motor y al lado del volante, el cual estaba a la derecha. Cuando despertábamos, el sol ya estaba alto. Las noches eran sublimes. Salir de pescar a la encandilada, limpiar y fritar las mojarritas era el manjar más deseado por todos. Vida sana, mucho tiempo, aire puro para disfrutar. Qué hermoso recordar esa infancia.
Aplaudimos entonces a uno de los 3 cuentos finalistas, Verano en Atlántida. Mate y Matilde, es el tipo de cuento que te gustan, ¿no?
Me encanta, no puedo dejar de pensar en las mojarritas y no te digo nada de la ilusión que da una casa rodante.
¿Qué más? ¿Qué vieron en este cuento, señores integrantes del jurado? No,
lo estupendo de este cuento es el dato concreto, ¿no? Es decir, un Leyland que había sido el presidente Valdomir es una frase absolutamente inolvidable, ¿no? Cualquiera que lea este cuento se va a acordar de ese armatoste que perteneció al presidente y después lo paraban en Atlántida. Una casa rodante hecha sobre un chasis de ómnibus.
Claro. ¿Sí? Lo notable que acampaban en donde todavía no estaba abierta la calle de la costanera en Atlántida, ¿no? Eran los tiempos que había excursiones a Atlántida, que se salía de la Plaza Libertad para ir a timbiar a la ruleta. Pero además la descripción y los elementos que da evidentemente son de la memoria, porque una única rectificación de sustitución de una palabra, en Atlántida la encandilada podés pescar majuga, mojarras de arroyo, que es lo que le pasa a Matilde, que es de campo.
Siempre creí que eran mojarritas lo que comía en la playa.
No, son pejerreyes. Pejerreyes chicos.
No hay como tener un experto en la tertulia para que no corrija estas cosas.
Sí, no hice otra cosa.
Lo que pasa es que tu credibilidad, Russo, está un poco desgastada. ¿Hay que creerte esto?
No, yo no hago el menor esfuerzo.
Otro de los cuentos finalistas de esta semana vino con el seudónimo Chong y tiene título Cachalote. Lo lee también Gabriela Simone.
Cuando Javier llegó a la playa, todavía no se había despertado bien, pero el padre lo llevaba de la mano tropezando en las dunas. Había viento y un montoncito de personas se movían apuradas alrededor de un bulto enorme y oscuro en la orilla del mar. Algunos, los más jóvenes, tiraban agua del mar con baldes encima del bulto para lavarlo, pensó Javier. Llegó un grupo de hombres con palas y empezaron a hacer un pozo alrededor, como para hacer un castillo inmenso. De repente, se sintió un golpe muy fuerte en el agua y le cayó una lluvia fina y rápida que lo asustó un poco. A Javier le pareció que se movía el bulto, pero no dijo nada porque era demasiado grande para moverse y no quería que el padre lo rezongara por hablar pavadas. Fue en ese momento que vio el ojo abrirse. Era más grande que él mismo. Quiso correr, pero tenía las piernas duras del susto. Sin embargo, le pareció que era bueno. El monstruo tenía la mirada triste.
Ah, Van las felicitaciones para Chong. Así es el seudónimo del autor de Cachalote. ¿Cómo lo vieron?
Este es el cuento más original del concurso.
Sin duda.
El que tiene más contenido narrativo, en pocas líneas, muchas cosas. Y ese Cachalote, La orilla es inolvidable. Y marca lo que es, yo diría, como un escudo del verano, ¿no?
Además es algo muy muy uruguayo, es decir, en la costa este del Uruguay permanentemente aparecen ballenas, de modo que es algo típico, ¿no? Hasta en el escudo de Maldonado hay una ballena, ¿no?
Sí, es el más original, decía Carlos, sin embargo no fue el ganador. No.
Los méritos son de muy diferente categoría.
Vamos a escuchar el que termina ubicado primero esta semana. Vamos a escucharlo leído por Jorge Muniz. El seudónimo con el que vino, Don José. El título, Previendo.
Julián tenía 18 años y legua y media con arroyo al medio que lo separaba de su prenda Beatriz. No era nada para su vieja bicicleta con enamorado arriba. Las visitas escondidas comenzaron a mediados de septiembre, pero autorizado para las fiestas un día antes de Nochebuena. El milico del pueblo, su futuro suegro, debía conocerlo bien prolijo, dedujo ese día. Preparó sus ropas buenas, apenas levantado esa mañana, y las envolvió en una sábana vieja, para salir raudo luego a arreglar los alambrados que le encargó el patrón, con el bulto abajo del brazo, y a eso de las 6 de la tarde. Sucio y sudado, sacó un pedazo de jabón del bolsillo y procedió a un buen baño en el arroyo. Después una buena perfumada, guardó la ropa vieja entre los yuyales y siguió más despacio para que su figura llegara lo más cuidada posible a lo de Beatriz. Fue que dijo, menos mal que es verano, pero para el otoño sin vuelta me caso. Ahora se aguanta. Pero con los fríos no va a ser changa a bañarse aquí.
Este es el aplauso para el ganador. Don José era el seudónimo y el título, Previendo. ¿Quién tiene el comentario para hacer a propósito
es
de este?
Es un rescate del campo y está muy bien, y es muy lindo cuento, y es muy bueno. Digamos, veranear en un arroyo, pasar por un arroyo, la presencia del arroyo en este país que tenemos un sistema venoso cada 4 kilómetros, me parece que es formidable. Y además la peripecia y el comentario es la vueltita final, y está bárbaro.
¿Carlos?
Sí, es un cuento de efecto final, pero ese que está mejor escrito. Es decir, los tiempos, la selección de las cosas, la sorpresa que comprende, el personaje se define perfectamente bien sin decir era así, guasao, él por sus acciones informa de quién es y cómo es, ¿no? Eso es muy buena literatura.
¿Y quién es el ganador? ¿Quién se esconde detrás del seudónimo Don José? El nombre completo es Mario Alberto Herrera Curi. Así que él, ahora que sabemos cómo se llama, vamos a aplaudirlo de vuelta. Mario Alberto Herrera Curi es el que se lleva el premio mayor, que ustedes saben, es el de un alojamiento 2 noches para 2 personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia, en sistema de media pensión. Lo esperamos el viernes que viene a Mario. Que venga,
lo felicitaremos porque escribe bien.
Muy bien.
Lo saludaremos, lo felicitaremos, averiguaremos a propósito de cómo se lleva con la narrativa, con los libros, por qué escribió, todas esas cosas que después aparecen en ese videíto que colgamos en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook. Los otros 2 cuentos ganadores también se llevan premios, ustedes saben, libros de ediciones de La Banda Oriental para todos. Hoy son 2 volúmenes concretamente, La Tierra Alucinada, Memorias de una China Cuartelera de Marcia Collazo, y 1960-2010, Medio Siglo de Historia Uruguaya, el libro que coordinó Benjamín Nabú. Gracias a todos, gracias de nuevo por aceptar la invitación, por entusiasmarse tanto, por emocionarnos como varios lo lograron. Gracias por darnos tanto trabajo. Y eso vale especialmente para el jurado, que tuvo que lidiar con esta avalancha de trabajos.
Oferta de trabajo acaba de llegar, ¿eh?
¿Cuál?
Mirá, yo no sé si llegó ahí, seguramente lo van a tener, pero hay una empresa dedicada a la organización de eventos y pregunta si nosotros tenemos tarifa para ir a casamientos y cumpleaños para hacer cuentos.
Gracias también a Jorge Muniz y Gabriela Simone, que hoy colaboraron con la lectura de los cuentos ganadores. Nos queda el concurso final, nos queda el último de este año 2012, el correspondiente de diciembre, que tendrá características especiales. Ya les vamos a explicar de qué se trata, pero por ahora lo dejamos en suspenso. Por supuesto que si ustedes quieren leer y o escuchar otra vez los cuentos de esta semana, los van a encontrar tanto en espectador.com como en el muro de En Perspectiva en Facebook, donde enseguida se están publicando.